las culturas de Venezuela se juntan en Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo.
Ella debe haber bailado con la Sonora Matancera, estoy segurísimo de eso. Es nuestra invitada del día de hoy. Tenemos en casa a Regina. Regina es conocida aquí en casa, en Alba Ciudad 96.3 FM. Ella tiene un programa para arropar a todos adentro en radio, pero que lo transmiten los martes a las 2 de la tarde. Y entonces, bueno, Todas Adentro de Radio se cobija en el programa de Regina de los martes, y vengo yo y los jueves aparezco aquí ante ustedes, amigas y amigos, usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM, y desde aquí les saludo con mucho cariño, con mucho amor, agradecido de que ustedes estén allí en este momento y de que en esa inmensa audiencia que tenemos, tres personas exactamente, nuestra inmensa audiencia incluye a Manuel Herrera, que además nos oye obligado porque él es el operador de audio aquí en Alba Ciudad 96.3 FM a esta hora de la mañana. Gracias, Manuel, por estar ahí. Manuel, lo tengo en lista para entrevistarlo en algún momento, porque Manuel es tremendo músico, tú lo sabes. Además es un afromúsico, es como tú, que eres una afropoeta, que estoy entre afros te veas. Mire, y en Alba Ciudad, por cierto, en la página de Alba Ciudad, conseguí una noticia en la mañana de hoy, aunque no es de hoy, es de ayer, pero maravillosa, que nos anuncia que el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallego, allá en Altamira, ¿sí?, al frente del cual en este momento se encuentra nuestro querido Pedro Calzadilla. El otro Pedro Calzadilla estuvo por ahí, por cierto, una actividad de crónicas el día de ayer, Pedro Padre. Los dos son maravillosos, los Pedros. Bueno, la información que publica Alba Ciudad 96.3 FM, presta la atención, Regina, porque esto es interesantísimo para nosotros. Es para el lunes a las 3 de la tarde. Yo quisiera que fuéramos. Si vamos tomados de la mano, mucho mejor, y que no me oiga el tipo aquel porque es más celoso. Mira, el CELAR conmemora a José Antonio Ramos Sucre, pionero de la lírica contemporánea latinoamericana. Fíjense cómo dice: La vida y obra del poeta venezolano José Antonio Ramos Sucre, yo lo adoro, adoro a ese sucrense que lleva por apellido Sucre y que nació por ahí en las mismas calles donde nació el otro, el José, el otro también precursor o precursor no, o hacedor de la independencia y la revolución bolivariana en Venezuela. José Antonio Ramos Sucre va a ser homenajeado de una manera muy especial porque se celebra una conferencia en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos a las 3 de la tarde, como las dije hace ratico, de este lunes 9 de junio. Yo les pido que lo metan en agenda. Eso va a ser en la mezanina de la Biblioteca Isaac Pardo. Para quienes no han ido nunca, ustedes apenas entran, hay una escalerita a mano derecha, ahí entran a la Biblioteca Isaac Pardo. Allí va a ser la concentración, o va a estar concentrada más bien la actividad en homenaje a Ramos Sucre, quien es para nosotros y para el mundo entero, digo yo, una figura fundamental de la lírica contemporánea del siglo XX, no solo en Venezuela, sino en nuestra América, en toda esta América que es bolivariana y marciana. Bueno, la actividad está titulada José Antonio Ramos Sucre, entre los fundadores de la lírica contemporánea del siglo XX en Latinoamérica. Es una intervención de Enrique Wilford Olmos. Él es un investigador que forma parte del equipo del CELAR, antropólogo, entre su, ¿cómo se llama?, formación académica. Y hay un panel que es conmemorativo en la búsqueda de reivindicar el merecido lugar de Ramos Sucre en la historia literaria hispanoamericana, coincidiendo con el primer centenario de la edición príncipe de su obra, La Torre del Timón. Eso fue en 1925. Durante el encuentro de este lunes, les adelanto, y lo adelanto gracias a la cooperación de la página interactiva de Alba Ciudad 96.3 FM, se explorará la singularidad y trascendencia de su producción literaria, la cual, con su originalidad invaluable, entabla un diálogo contemporáneo con obras icónicas de la vanguardia, como Trilce, de César Vallejo, Fervor de Buenos Aires, de Jorge Luis Borges, y los primeros poemarios de Pablo Neruda. Así que nos vamos a dar banquete el lunes a las 3 de la tarde. Viene Regina. Aquí está Regina.
Yo.
Regina no ha querido ni saludar. Regina, sí. Michelle Rolock.
Bueno, yo te estoy dejando porque aquí yo soy la
¿Me estás
invitada.
Dejando? ¿Te vas con otro?
No.
Ah, bueno, ahora sí. Pues.
Bueno, yo te estoy cediendo tu lugar de anfitrión y además aprovechando mi lugar de invitada. Muy buenos días. Primera vez que estoy de invitada aquí en Alba Ciudad.
Un honor para nosotros, Regina, en serio, un honor.
Y te doy las gracias, Iván, porque sabes lo mucho que te quiero, lo mucho que te respeto.
Lo mismo le dirás a todos.
Y lo...
Sí, yo lo sé también, tú sabes que yo te quiero.
Y lo que te admiro, tú lo sabes. Y creo que tú eres una de esos seres extraordinarios que eres capaz de valorar verdaderamente la presencia de cualquiera de tus amigos o tus amigas. Tú eres tan sensible, eres tan leal y bueno, tú eres como un árbol, siempre cobijas y eso para mí es, por eso no te dije que no.
Y tampoco me vas a decir el lunes.
No, el lunes nos vamos para allá. Tu invitación de verdad que tiene un valor altísimo para mí. El CELAR es un lugar es una casa que siempre, en primer lugar, allí laboran y cuidan el conocimiento y la producción del conocimiento, seres extraordinarios que nosotros conocemos. El mismo Calzadilla, cada vez que nos vemos, es como una casa. Siempre está con sus brazos abiertos, con las puertas abiertas para cualquiera que quiera conocer, que ame el saber y además que quiera aportar. Y eso es algo que yo agradezco mucho. Tú eres un pedacito de CELAR también.
Y yo agradezco mucho que tú estés aquí, Regina. De verdad, para mí es de importante significación el que estás acá. Yo estaba leyendo tu poesía Y de verdad te confieso, como te confesé afuera un poco antes de entrar, que no había leído tu poesía. Regina, tengo años viéndola por todos estos predios y por verla además formarse y obtener una licenciatura dentro del contexto del valor que le da a la educación la revolución bolivariana y chavista, y particularmente el comandante Chávez cuando estaba de presidente. Aquí, en estos predios, de alguna manera, ha crecido Regina en amor por todo cuanto hace, porque además nos consta que las cosas que hace, desde las más pequeñas y administrativas hasta las más grandotas, siempre lo hace con una sonrisa muy sincera, con una sonrisa muy llena de poesía. Por eso encontrarla también en la palabra y en los textos, como lo hice en estos días cuando le pedí que me mandara unos poemas para poder tenerlos a mano en este programa del día de hoy, cuando ella es la invitada de honor, me trae además poesía afrovenezolana. Es además una antología que está o estuvo bajo el cuidado de Laura Cárdenas Armas y María Mercedes Cobo Echenagucia. La edición es una edición bilingüe, y como estamos hablando de poesía y tenemos a la poeta aquí, yo le voy a pedir que ella nos regale un poema de los que están en ese libro, el que ella escoja allí al azar.
Bueno, yo me alegro que Iván me haya devuelto el libro ahora para que yo haga la lectura. En la página 99, Haití de vuelta. En primer lugar, porque nosotros no podemos obviar ningún espacio para hablar de Haití.
Así es.
Nosotros no podemos. Haití es una nación, es una patria, es una isla de nuestro Caribe y de nuestra América. Y tú sabes que todo lo que nosotros hacemos también tiene la impronta y la presencia de nuestra América, tiene el deseo y la energía de nuestra América. Y es un pedazo de nuestra patria grande que está sufriendo, que lleva el colonialismo, no la ha dejado tranquila, el imperialismo no la deja tranquila. Y los hombres y mujeres de buena voluntad, aquellos que amamos la paz, que amamos al género humano también, llamamos la vida, tenemos que levantar la voz por Haití. Haití es un compromiso que nosotros tenemos para siempre. Es, imagínate tú, la primera patria libre donde se dio la revolución haitiana, que fue la chispa de todas las revoluciones que después se dieron, de todo el movimiento emancipatorio que se dio aquí en nuestra América. Y mira cómo la tienen, la madre.
Un compromiso, además, como tú estás diciendo, Regina, y disculpa que te interrumpa, un compromiso además refrendado por nuestro libertador Simón Bolívar.
Así es.
Y además refrendado más tarde en su corazón y en sus actos por el apóstol José Martí.
Así es. Y Chávez la amó tanto.
Claro, la por amó supuesto. Tanto.
Y bueno, hemos hecho mucho por Haití. Es decir, hacemos lo que podemos, nos entregamos. Pero yo quise, además, escribir este poema un día de mucho dolor, cuando hace algún tiempo, en un programa de Telesur, vi a unas mujeres haitianas, jóvenes y muy mayores, abrazadas, llorando, porque ya no podían con el dolor de todo lo que estaban viendo sus ojos, cómo veían morir, perder la vida, cómo le quitaban la vida a sus hijos. Y entonces, por eso, Haití de vuelta, para todos ustedes y para Iván.
Gracias.
Haití cabalga sobre un hipocampo que se empeña en mantenerse sobre la cresta de las olas. En su cabeza, una corona llena de luz, el gran ser le ha regalado el sol. Mundo, ya llega Haití, ya llega. Haití, ¿por qué hay en tus ojos esa melancolía? ¿Por qué reflejan tus labios esa triste sonrisa? El gran ser ha decidido que tu hermosa mujer te conviertas en isla. Tengo miedo. Solo tengo un corazón hecho de harina y ceniza. No sé cómo nacen las islas. Mundo, ya llega Haití, ya llega. Haití, las islas son como las mujeres, húmedas, sonrientes y luminosas, se anuncian al amor cada minuto de su vida. Has visto la fina línea de sus playas, las cimas voluptuosas de sus jóvenes montañas, las islas Haití son como las mujeres. Cuando se marchan, llevan su cintura polvoreada con granos de sal y atadas llevan hermosas estrellas de mar con algas entretejidas para no olvidar el camino del retorno. Sus esporas van cuajadas en el vientre, siempre a punto de germinar. Así son las islas Haití, así son las islas. Anda y cabalga, mundo, ya llega Haití, ya llega.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y además, ¡qué maravilla! ¿Cómo lo comunicas, Regina? No es solo la lectura, sino la creación toda, porque hay mucho poeta por ahí suelto que junta versos, pero tú eres una reveladora de, a través de las metáforas y de las imágenes, reveladora de conciencia y reveladora de sentir desde el corazón, que es tu sentir, y eso es algo que me impresiona muchísimo. Y por eso yo, cuando digo que una poeta como Regina es capaz de engancharme, no es simplemente porque ensambló muy bien y con una métrica perfecta los versos, sino porque desde su alma nos está diciendo algo, nos está transmitiendo conciencia, nos está transmitiendo un mensaje. Gracias, Regina. Gracias por esa obra, de verdad.
Gracias a ti. Fíjate que este poema también es resultado de una toma de conciencia que yo tuve hace muchos años. Mi nombre es Regina de la Caridad Michelle Rolock. Yo soy...
Michelle es un apellido.
Michelle es un apellido.
El primer apellido. Yo pensé que era, no, que era tu nombre segundo.
No, y tuve que buscar desde niña el origen de mi apellido, de mis apellidos, porque el apellido Rolock era muy fuerte en mi familia. Mi familia tiene mucha fuerza desde el punto de vista matriarcal.
¿Ah, sí?
Tiene mucha fuerza.
¿Quiénes son los Rolock?
Mi madre.
Ajá, pero ¿de dónde vienen?
Barbados y Santa Lucía. De Barbados y Santa Lucía. Y es mi segundo apellido, pero el primer apellido, el apellido Michelle, siempre yo sentía que había una ternura, un dolor. Cuando yo veía a mi familia por parte de padre, siempre los veía humildes, casi mágicos, callados, aparecían siempre primero que nadie cuando había algún dolor. Esperaban, y resulta que el apellido Michelle, yo lo recibo, es nuestro, porque es haitiano.
¿Sí?
Sí, nosotros tenemos también parte de nuestros antepasados en Haití.
Y yo tú naciste en Cuba, ¿no?
Y yo nací en Cuba.
¿En qué provincia? ¿En qué
yo
zona?
Yo nací en La Habana.
¿En La Habana?
Sí, yo nací
en... ¿En La Habana Vieja o en La Habana?
No, yo nací en la ciudad de La Habana, en el Hospital Maternidad de Línea, en El Vedado. Y entonces me daba cuenta que mi familia, por parte de madre, era una familia donde las mujeres se agrupaban, siempre estaban unidas con una fuerza determinando. Y sin embargo, por parte de padre, eran de una nobleza, de una ternura. Conocí muchas cosas de Haití. Conocí también junto a ellos lo que era ser preterido, maltratado, porque ellos me contaban. Ellos tuvieron una participación muy activa en los movimientos revolucionarios, pero muy valientes, muy nobles, dispuestos siempre a todo por el otro. También mi familia por parte de madre, pero la familia mía por parte de madre, todas aquellas mujeres parecían unas guerreras. Sí. que cuando ellas aparecían todas juntas, todo era, ya tú sabes,
el mundo. Mejorando lo presente.
Bueno, ellas detenían los relojes, gracias. Y yo y empecé a investigar acerca de mi familia por parte de madre, por parte de padre, y ahí fue donde encontré a África. Nosotros como afrocubanos, nuestra historia, porque a veces nosotros vemos, nos vemos como afrodescendientes sencillamente, pero no conocemos nuestra historia, nuestras raíces, de dónde vienen, nuestra fuerza, nuestra decisión, nuestros saberes. Y ahí fue donde empezó mi camino. Y a Haití yo la acaricio siempre, a Barbados y Santa Lucía también, a Cuba ni se diga, pero Haití es mi...
No es algo puedo como decir. Esencial, ¿no?
Para mí es muy...
Sí.
Es esencial. Yo me cuido a la hora de tocarla, de escribirle, de buscar las mejores imágenes para ella. Los símbolos, esto tiene símbolos incluso de sus ritos, que son tan preteridos, han sido tan difamados, donde hay tanta ciencia, donde hay tanta sabiduría, donde hay tanta memoria ancestral. Y aquí hay claves de eso.
Sí, estás haciendo la revelación, además maravillosa, aquí en Todos Adentro en Radio, que además me conmueve.
Sí.
Y me motiva a seguir tus huellas y tus ancestros también, de alguna manera.
Sí.
Porque la lucha cimarrona continúa.
Así es.
Y continúa en el presente. Y la lucha de Haití, como tú bien lo acabas de reflejar, también sigue siendo una lucha viva. Y además tú misma vienes de un seno en el que en el año cuando naciste había triunfado la primera revolución, digamos victoriosa en nuestra América, la revolución cubana.
Sí.
Con Fidel, con Ernesto Guevara de la Serna, con Camilo Cienfuegos, con el propio Armando Hart, aunque no con fusil en la mano, pero Armando Hart es de los primeros también en esa revolución que al comienzo de los años 60 impactó a un mundo de gente, y seguramente que a ti, en la propia Habana, en tu propia Cuba, te debe haberte impactado enormemente.
Sí.
Y marcar tu destino hasta el presente de hoy.
Cómo no, Armando Hart. Has dicho un nombre que para mí tiene un significado importantísimo, porque Armando fue un maestro ante todo, un maestro martiano de una lealtad a la patria, a la cultura, y siempre todo lo que hacía era para poner en primerísimo lugar a la cultura cubana como una cultura patriótica, como una trinchera de saberes.
Sabes que me encanta lo que dices y cómo lo comunicas, y parece como si fueras el comunismo. En el sentido estricto de la palabra comunismo, tal como lo maneja Silvio Rodríguez en una canción preciosísima que vamos a escuchar de inmediato, Manuel. Vamos a escuchar a Silvio interpretar como si fueras el comunismo.
De que tardó un siglo en llegar, de que tardó un año en subir, de que tardó una hora en entrar y un segundo en verte y reír. Siempre tengo esa prisa, no sé si será que te quiero contar como libro el pellejo del día, absorbiéndole el agua a la sal. Colmo de la vida es contar lo que nos pasa. Hacer la fábula florida de nuestra tragedia. Unos no arriesgan a los hombres para ir a la luna. Y se asesinan palestinos por tandas de miles. Ya yo no sé qué decir, es el colmo de la vida contar lo que nos pasa. Mientras los viejos errores reclaman silencio. Solo su cuello en las calles, cual todos aquí. Todos los años me pongo ropa limpia y salgo a ti. Como si tú me lavaras las mentiras y salgo a ti.
Nos vamos y en un ratico venimos. Todas adentro en radio. Con Iván Padilla Bravo.
Las 11 y 27 minutos.
Síguenos en Instagram. Síguenos en Instagram. Síguenos en Instagram. Arroba Alba Ciudad FM.
Mantente informado con las noticias más resaltantes del país y otras latitudes. Con una hora de noticias en Cultura al Día. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM.
Alba Efemérides.
Hoy, 5 de junio de 1923, conmemoramos en Venezuela. En Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, nace el artista Jesús Soto, reconocido mundialmente como uno de los pioneros del arte cinético. Soto transformó la manera de percibir el arte al incorporar el movimiento, la ilusión óptica y la participación del espectador en sus obras. En nuestro país, su legado es motivo de orgullo cultural, especialmente en su ciudad natal, donde se encuentra el Museo de Arte Moderno Jesús Soto.
Por aquí su amigo Francisco Pacheco, un gran saludo para todos los oyentes de Alba Ciudad 96.3 FM. Desde aquí desde la Galería de Arte, bueno, una pequeña información a la prensa, a los medios de comunicación sobre lo que es el Festival Viva Venezuela, ese gran éxito que se dio precisamente desde el día 10 hasta el 19, que fue el cierre de esta primera etapa, y exitoso, así que bueno, contento por el trabajo que se ha hecho, y realmente bueno, esperemos que siga avanzando hasta que culminemos toda esta etapa del festival, que quizás será para el mes de septiembre.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
El esfuerzo es un valor que se define como la voluntad o la motivación para lograr un fin, a pesar de las dificultades que se encuentren en el camino. El esfuerzo es fundamental para lograr metas difíciles que requieren paciencia y mucha energía de nuestra parte.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
Continuamos con Todas Adentro en Radio, con Iván Padilla Bravo, por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental, fuera de la vanguardia o evidente panfleto? Si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Hombres y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar. Me urge tanto, ¿qué debiera decir? ¿Qué fronteras debo respetar? Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que escriban pues la historia, su historia, los hombres del playa Girón? Que escriban pues la historia, su historia, los hombres del playa Girón.
Estamos hablando de poesía con Regina Michelle Rolock. Y Regina también estaba escuchando aquí en el estudio, mientras ustedes escuchaban por acá, por Alba Ciudad 96.3 FM, y en la transmisión en vivo de Todas Adentro en Radio, estábamos oyendo Playa Girón. Playa Girón, ¿qué significa para ti rápidamente, Regina, para seguir conversando del... Bueno, del mismo hilo, porque total, hablar de Playa Girón es también hablar de alguna manera de Armando Hart.
Sí, fíjate, Playa Girón, la primera derrota del imperialismo yanqui en América, es la victoria de todo un pueblo y es el resultado de una cultura patriótica que encontró sus raíces en el siglo XIX, siglo XVIII. Con una revolución organizada nada más y nada menos que por una mente tan preclara y luminosa como la de José Martí, capaz de organizar un partido revolucionario, de estructurar ideas, documentos esenciales que todavía tienen una vigencia extraordinaria, que tuvieron una vigencia extraordinaria en el siglo XX, que fue el legado y la herencia que recibió la generación del centenario, donde estaba Abel, donde tantos hombres valientes, además la juventud, lo mejor, la juventud granada, la juventud luminosa de nuestra Cuba hermosa y de nuestra América, porque eso forma parte de las semillas de Amalivaca, las semillas
que... Así es, que sea, así se llama el programa de Michel.
Sí, de las semillas que...
De Michel Roloc.
Que montado sobre el lomo del cóndor, el gran semilla Amalivaca ha regado sobre las tierras luminosas de América y el Caribe. Esa generación donde Fidel era el mayor de todos, el de más edad, pero eran jóvenes de 18 años, de 20, de 20 y tantos años, y todos dispuestos a dar el paso al frente por un ideal y con la fe revolucionaria que heredaron y el humanismo supremo que heredaron del legado de los patriotas de nuestras guerras de independencia y de la gesta del Ejército Libertador, el Ejército de Cuba.
Regina, aunque a lo mejor no tengas en este instante una referencia, digamos, histórica o preclaramente establecida, pero Haití, ¿cómo puede haber influido Haití, su proceso de pueblo y su condición de primer país que se libera de toda nuestra América? ¿Cómo crees que puede haber impactado en la revolución cubana, en el pensamiento de Armando Hart, que lo nombrábamos ahorita, y en todo ese proceso que de alguna manera es ejemplar? Mira, por toda su trayectoria en nuestra América, por supuesto en Venezuela, revolucionaria, bolivariana y chavista, y en el mundo.
Yo me voy a ubicar cronológicamente. Cuando en el 2004, cuando se llevó a cabo el bicentenario de las revoluciones y de las independencias nuestroamericanas, abrió el banderín, por decirlo de alguna manera, la revolución haitiana.
Claro.
Se editó un libro que así se llama, La Revolución de Haití en su Bicentenario. Y yo no sabía, de verdad, no sabía que íbamos a hablar tanto de este tema, pero lo presentí porque te conozco y conozco tu sensibilidad. Y Armando Hart fue quien abrió la compilación de artículos de este libro. Este libro me acompaña a mí desde entonces. Desde entonces.
¿Esa misma edición?
Sí, es muy lindo. Qué maravilla. Es muy hermoso.
Sí, es muy hermoso.
Porque fíjate que él dice que para los cubanos constituye un deber conmemorar dignamente este aniversario, dados los lazos entrañables que nos unen al hermano pueblo haitiano, y además porque, como hemos apuntado, a él está asociado de forma indisoluble un hecho trascendente de la historia de América. Desde el principio del siglo XIX, el aporte extraordinario de la cultura haitiana, cómo influyó notablemente en la nuestra y de manera muy especial en la región oriental de Cuba. Uh-huh. El oriente cubano todavía hasta el día de hoy sigue recibiendo a hermanos haitianos que necesitan de nuestra ayuda. Allí tenemos escuelas para los haitianos. Incluso en la Asociación Caribeña de Cuba se habla en creol en La Habana. Sí. Se habla en creol y se...
Que es la lengua haitiana, digamos, de pueblo.
Sí, sí, sí. Y nosotros por eso rendimos homenaje siempre a Haití, apoyándolo en todo lo que podamos, en todo lo que podamos. Y son hombres, y no solamente a esa historia, sino a los descendientes que ya son parte de la nación cubana. Y otra cosa importante que quería decir, que no podemos olvidar, es que la casualidad, el azar, lo que fuere, permitió que la revolución haitiana triunfara un primero de enero, y un primero de enero también a unos 155 años después, en 1959, el mismo día triunfara la Revolución Cubana. Entonces, esto tiene un significado extraordinario, porque los pobres de la tierra pasaron el testigo de abrir su año con nuevas esperanzas, con nuevas fortalezas.
¿Por quienes quiero yo mi suerte echar?
Los pobres de la tierra, con quienes queremos siempre echar nuestra suerte, y por eso Haití tiene un significado extraordinario para nuestra historia. Así que la patria nuestroamericana, cada vez que pronunciamos el nombre de Haití, le estamos rindiendo homenaje a ese pueblo, le estamos rindiendo homenaje a la hermandad, a la continuidad geográfica, histórica y cultural que es nuestra América. Le estamos rindiendo homenaje a Bolívar, quien asumió con tantísima responsabilidad el destino de Haití y lo entendió. Y yo creo que tenemos que buscar nuevas formas, nuevos derroteros para elevar la lucha, no solamente porque la lucha por Haití es la lucha por nuestra América.
Hay gente que pudiera pensar, Regina, que nosotros estamos forzando temas, pero el mundo se mueve en una dinámica que es mucho más afín de lo que uno a veces imagina.
Claro.
¿Qué tiene que ver, en una interpretación, evidentemente, una interpretación tuya en este momento, la Franja de Gaza, ese gueto convertido por el imperio yanqui sionista en el pueblo palestino, con Haití? ¿En qué se te parecen esos dos pueblos del mundo?
Yo te agradezco la pregunta, es una pregunta hermosa. Y voy a tratar de defender la respuesta desde el punto de vista ecológico. El planeta es uno solo. Somos la familia humana. Nosotros, independientemente de nuestro credo, independientemente del color de nuestra piel, independientemente de la forma de nuestros ojos, de cómo hablamos, de cómo danzamos y cómo resistimos, nosotros somos la familia humana. Gaza se ha convertido en un bastión de resistencia de la humanidad. Las mujeres, yo tengo otra poesía que creo que no la tengo aquí, que decimos, hay un coro que dice, las mujeres paren y paren, y los hijos sueñan que sueñan, y los hombres aman que aman, y todos juntos luchamos, morimos y volvemos a nacer. Porque
qué profundo sentido.
Esa resistencia que hay en Gaza es la misma resistencia de Haití. Y esos dos lugares, esos dos corazones del mundo resisten a través de su cultura. Culturas que han sido preteridas, culturas que el imperialismo a toda hora lastima, culturas que no quieren ser reconocidos, no quieren reconocerlas, porque tú quieres ver cosa más grande que esas mujeres, ver cómo le quitan la vida a sus hijos y al otro día aman, sueñan y siguen poblando sus vientres. Esa es una prolongación de la humanidad.
Uh-huh. Así mismo es.
Ahí está, por eso yo pongo, las esporas van cuajadas en el vientre, siempre a punto de germinar. Esa es la expresión. Eso mismo que hace Haití, de tener esporas cuajadas siempre a punto de germinar, es lo mismo que está haciendo Palestina. Es lo mismo que está haciendo Gaza, las mujeres de Gaza. Que quería decir que la mujer es una de las causas a defender, una de las causas de la humanidad por la que la humanidad tiene siempre que luchar, porque las mujeres deben ser protegidas. Nosotras tenemos que ser protegidas, tenemos que ser defendidas, tenemos que ser entendidas,
¿tienes
abrazadas?
Tienes un poema bellísimo con ese tema, por cierto, que lo publicaste en 2005, si no recuerdo mal.
Ajá.
Que es un poema en el contexto del aniversario del,
exactamente,
del mes de la mujer.
Exactamente.
Marzo.
¿Y cómo supiste que era?
Porque yo de ti lo sé todo, aunque tú no me lo digas.
Sí, esa, te voy a decir, ese poema se llama Mujer, y te voy a decir.
Yo te vi a ti, de verdad, reflejada en ese poema, eres tú. ¿Eres tú?
Bueno, te voy a decir qué pasó. Yo estaba escuchando una entrevista que le hicieron a María León. Una entrevista tan hermosa que a mí me sorprendió, porque le preguntan a María: María, cuando tú ibas para la guerrilla, ¿qué sentiste? Y ella, pero casi muerta de risa, una cosa que a mí me impactó, dice: yo te voy a decir. Y ella dice el nombre de todas las compañeras que estaban todas juntas llenando una planilla. Y una de las últimas preguntas era: ¿a quién, en casos de caer en combate, ustedes pongan el nombre de la persona a la cual ustedes le dejan sus hijos? Y ella, adivina qué puso en esa planilla. María, lo estoy contando porque...
Saludos a María León.
Saludos, María.
Te queremos mucho.
Y ella colocó a la revolución, a la revolución triunfante. Todavía no habían... todavía no conocíamos a Chávez, ¿no?
No, claro.
Nada.
Claro que no.
Y ella decía en esa entrevista: yo tuve tanta confianza en lo que nosotras hacíamos, en lo que nosotras creíamos, que yo sabía que mis hijos iban a estar en los brazos de esa revolución. Y esa entrevista fue cerca del Día de la Mujer. Yo me quedé fascinada de alguna manera, además como ella lo dijo, con una paz, una tranquilidad, hasta con una alegría. Y yo conocí a María, la conocí en una reunión, y yo estaba con la fuerza que ella hablaba, yo estaba obnubilada viéndola, y dije, y comenzó, yo no me aprendo casi nunca, me estás haciendo decir cosas de memoria, que eso no lo hace nadie lo logra. Pero sí,
menos mal.
La poesía comienza así: mujer, si alguna vez tu voz oculta una canción de amor que se revienta y nadie te la canta, cántala tú. Entonces dice: esta
mujer, es un reto maravilloso, va, ahí te veo yo a ti.
Sí, y yo me fui involucrando en la vida de María, conociendo a las mujeres que la acompañaban, a las que la acompañaron, con la ternura que ella habla de Argelia Laya.
Claro, claro,
me transmitió la fuerza de Argelia Laya.
Y no lo olvidemos, estas generaciones, tenemos que rescatar a nuestra Argelia.
Ahí vamos, fíjate que nosotras, es mi opinión, nosotros tenemos que poner la cultura y la poesía a favor de ese lenguaje que nosotros tenemos que utilizar para poder sensibilizar, para poder despertar en todas y todos el amor por la tierra, por cada grano de polvo, por cada grano de arena que conforma la patria. La patria tiene que ser entendida desde la poesía. Nosotros tenemos que encontrar siempre nuevas formas de expresar la patria, nuevos conceptos. Nosotros tenemos que romantizar el concepto de patria. Tenemos que llevarlo a niveles espirituales incluso, para que penetre el alma de las nuevas generaciones, para que las nuevas generaciones sepan lo que están defendiendo, para que la gente sepa desde las nuevas generaciones lo que están leyendo, para quienes están escribiendo, por qué se está construyendo. La patria hay que sublimarla en la naturaleza, en los ríos, en las flores, en las rosas, en la lluvia, en las montañas, en las corrientes marinas. La patria hay que encontrarla en cada rincón del planeta, hasta tal punto que nosotros logremos todos juntos decir que patria es humanidad. Y ese es el trabajo que tenemos los poetas y las poetas.
Martí Mediante. Gran poeta también.
Martí Mediante. Tenemos que saber cómo decir patria, cómo decir mujer, cómo decir hijo, cómo decir hermano, cómo decir compañero, cómo decir hijo. Tenemos que crear nuevos conceptos, nuevas metáforas, nuevas imágenes para que sean entendidas y para que penetren el alma de todos y cada uno de nosotros. Por eso es que yo creo en la poesía, por eso yo creo en ti. Yo creo en ti, yo creo en tu programa. Tú eres un hombre que caminas con la poesía a cuestas. Tú la llevas del brazo, la paseas.
Ella se está mirando en un espejo.
Bueno, yo quisiera...
Ella lo que pasa es que me convirtió en espejo de inmediato.
No. Es fuerte. Este tema es muy fuerte.
Es muy del corazón.
Es muy del corazón. Este tema crea nuevos territorios de honestidades, nuevos territorios
de libertad.
De libertades.
Sí.
¿Te das cuenta? Y por eso es que a mí a veces me cuesta porque me duele. A veces para poder llegar a una imagen, para llegar al verso, yo me doy cuenta que llegar a ese territorio del dolor, voy con valentía, pero siempre observando el dolor.
Observando el dolor, Regina, también observas con esperanza el porvenir de esta y de nuestras revoluciones.
Yo no tengo duda. Esta pregunta, yo no tengo duda, te voy a decir por qué. No tengo duda. Nosotros, y esto lo aprendí también con Armando Jar. Armando tiene un libro que...
De los miles que tiene,
escribía
sin parar.
Aquí está Cultura para el Desarrollo, el desafío del siglo XXI, donde él abre diciendo cómo nosotros tenemos que, ante la fragmentación y la dispersión de la larga evolución de la civilización, cómo nosotros tenemos que regresar a nuestra naturaleza, cómo tenemos que volver a descubrir al ser humano como parte de la naturaleza. Y es una explicación muy hermosa, es toda una conferencia, pero la escuché hace muchos años. Lo que sí recuerdo es que quedé marcada porque tengo fe en un futuro mejor y tengo fe en el nacimiento del mundo nuevo que ya está naciendo. Porque mientras más nos acerquemos a la naturaleza, más rápido va a nacer ese mundo. Simplemente nos falta lograr entendernos con ella. Cuando aprendamos a ser leales, como lo es la naturaleza, como lo es la Pachamama, no vamos a tener problemas. Los sueños van a seguir.
Estamos en el centro de la tempestad, Regina, y quisiera que con una palabra para despedir ya todas adentro del radio en el día de hoy, nos dijeras: saldremos de la tempestad y veremos la aurora, veremos el nuevo amanecer.
Absolutamente. No, esta no es la primera tempestad. La humanidad ha atravesado muchas tempestades. Bella.
Vamos a ver cómo dice Buenafé y Silvio Rodríguez para finalizar por el día de hoy esta maravillosa compañía de Regina Michelle Rolock, poeta, que nos ha estado acompañando en Todas Adentro en Radio. Y gracias a todo el equipo maravilloso de Alba Ciudadano 96.3 FM, por supuesto especial en la persona de Manuel Herrera, quien es el control de sonido.
Hoy me robaste a Manuel. Manuel es el insustituible y además no lo negocio.
No lo negocies. Además, Manuel, yo lo amo también.
No lo negocio, sí. Igual.
Gracias, amigas y amigos. Gracias, usuarios y usuarios. Nos encontramos el próximo jueves. Nos vamos con Buenafé y Silvio Rodríguez, La Tempestad.
Cuéntanos todo lo importante. Cuéntanos todo lo importante. Cuéntanos todo lo que sabes.
cuéntanos todo lo que sabes.
Vengo de un tiempo de plagas y sequías, pero a sangre y sudor se hizo cosecha. Más lo que se pudo que lo que se quería, y heme aquí latiendo en esta fecha. No me sé el camino, solo tiran de mí los anhelos de posibles maravillas. Salgo a caminar, pues no aprendí a dormir. Mientras en el zurrón, mientras en el zurrón, mientras en el zurrón queden semillas. Dime tú, cuéntame, cuéntame. Dime del sueño que acunas, con cuál fe llenarás tu templo, del dulzor que tendrán tus uvas. Cuenta tú que tendrás más tiempo, cuéntame que tienes más tiempo.
Próximo jueves a las 11 de la mañana nos encontraremos en Todas Adentro en Radio, con Iván Padilla Bravo, por Alba Ciudad 96.3 FM.